Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible.
Hoy vamos a hablar de una sentencia reciente y un tanto controversial dictada por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia respecto a la propina legal. Esa propina legal se encuentra en el artículo 228 del Código de Trabajo y para poner el tema en contexto yo le voy a dar lectura a ese artículo y luego vamos a iniciar, digamos que una conversación o debate respecto de algunos aspectos fundamentales de la sentencia y nuestra opinión de si la sentencia hace un razonamiento correcto o no en cuanto a la propina legal. El artículo 228 establece: en los hoteles, restaurantes, cafés, barras y en general en los establecimientos comerciales donde se expende para su consumo, en esos mismos lugares, comidas o bebidas, es obligatorio para el empleador, y esta es la parte fundamental, agregar un 10% por concepto de propina en las notas o cuentas de los clientes o de otro modo que satisfaga dicha percepción a fin de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores que han prestado el servicio. Entonces, básicamente,
estamos hablando de eso, está en el Código Laboral.
Exacto, en el Código de Trabajo de 1992 contiene esa provisión que se mantiene vigente, sobre la cual se establece que en esos establecimientos donde exista un consumo, ¿verdad?, dentro del establecimiento, según lo que establece el 228, se va a agregar a la cuenta del cliente un 10% de esa factura. Si se consumieron 1,000 pesos, se le agregan 100 pesos del 10% de propina legal y obviamente el ITEBI, que es esa parte.
Y la naturaleza de esa propina es para ser distribuida entre, digamos, los empleados que están sirviendo a la empresa a favor de los clientes que están consumiendo. Entonces, hasta ese momento, o hasta el momento de la sentencia que tiene Víctor, que él va a leer ahora, el criterio de la Suprema y, digamos, de los tribunales inferiores era que cuando se utilizaba el servicio de delivery, el delivery era una extensión del restaurante y, en consecuencia, al cliente se le tendía a cobrar ese 10% porque se entendía que era parte de los beneficios de esos empleados y cuando tú le extirpabas eso, en el proceso, digamos, de preparar, crear la comida y enviarla entonces a su domicilio, pues se estaba vulnerando un derecho del empleado. Hay que también situarse en ese escenario que no era el panorama actual. El panorama actual, nosotros tenemos empresas dedicadas a suplir ese servicio de deliveries que tienen su personal, que no tiene nada que ver con el restaurante.
Sí, tú tienes otro tipo de modelo de restaurante que no tienen servicio en el lugar.
Claro.
Los kitchen, los dark kitchen.
Claro, entonces
tú tienes cosas muy distintas a lo que sucedía en el 1992.
Entonces el mercado literalmente cambió. Nosotros tenemos ahora una realidad totalmente distinta donde se ha creado ese, vamos a decir, ese outsourcing del delivery y esas son personas que no tienen nada que ver con el restaurante. Pueden ir una vez y más nunca.
Bueno, pero yo veo aquí, primero, una situación social, que es que todos estos empleados veían el 10% como parte de su beneficio, obviamente.
Correcto.
Y el que eso desaparezca, o una porción de eso desaparezca, genera una presión hacia el empleador y hacia el negocio per se de tener que aumentar los sueldos de esos empleados o de mejorarle las condiciones o disminuirle el tiempo de trabajo. O sea, genera ese primer inconveniente. Luego está el tema de el cambio de criterio, porque por muchos años se había, como tú bien dices, mantenido esta cuestión.
Por 16 años aproximadamente, del 2005 la sentencia, 2007.
2007.
Ok, 14 años.
Bueno, y el punto de inflexión fue una decisión de Proconsumidor, me parece. Que,
sí, no
que,
fue una decisión, fue un comunicado.
Un comunicado,
que le envió a Sonadores.
Exacto.
Y que sabemos que Proconsumidor, la ley no le permite, digamos que no tiene garra para que pueda ser realidad una medida de esa naturaleza. Tenía que ser...
Claro, pero
para que sea real, tenía que ser una decisión, una jurisprudencial.
Pero era sugestiva. Era sugestiva, creó un inconveniente, porque entonces los clientes se estaban quejando. Los clientes, cuando pedían por una de esas aplicaciones y le cobraban el 10%, hacían a veces solicitudes de reembolso. Entonces la plataforma tenía que pelear con el restaurante y decirle, oye, devuélveme el dinero. Entonces se creó ahí un conflicto que vino a ser dirimido con esa sentencia.
Y mira que uno de los argumentos que utiliza la parte recurrente, la parte que representa a Sonadores, es básicamente ese. Esto no es un conflicto que compete a Proconsumidor, porque no se tratan de derechos del consumidor, se tratan de derechos de trabajo. Sin embargo, esta sentencia de la tercera sala, la cual yo estoy de acuerdo porque entiendo que hace una interpretación correcta de lo que establece la normativa, indica que no se trata de una disposición que atañe exclusivamente a los trabajadores, sino que atañe a los consumidores sobre todo, porque quien paga ese servicio, a fin de cuentas, no es el trabajador, o sea, no es el empleador. Yo como empresa no soy quien pago, yo sirvo como un intermediario en ese pago, en ese 10%, pero quien lo paga es la persona, es el consumidor, es el consumidor del restaurante, del bar, del hotel. Entonces no se trata de un asunto meramente laboral. Y yo creo que la sentencia correctamente establece cuál es el sentido de ese artículo 228. Y eso es algo que me ha preocupado en el sentido de que esa norma, que a uno le guste o no, uno esté de acuerdo o no, uno entienda que es justa o no, o se adecuó o no a los tiempos, por tratarse de una disposición que tal vez, ¿verdad?, ya ha ido cambiando demasiado, como sabemos, con la plataforma de delivery, que ahora a veces se usa más que la del consumo en restaurantes. Sí. E incluso hay negocios que solamente funcionan con delivery, ni siquiera funcionan dentro del restaurante. Uno tiene que reconocer que lo que dice el artículo, cuando uno lo lee, o sea, lo que se entiende del artículo es que es para consumo dentro del restaurante o dentro del bar, o sea, dentro del establecimiento.
Pero no existía en ese entonces la lógica de que hubiese un consumo que no fuera en el lugar, a menos que fuera takeout.
Sí, pero...
Que uno, también en el 92, yo no recuerdo si...
Había servicio a domicilio, pero digamos que...
Pero incipiente, tendría que ser en ese entonces quizás Domino's Pizza.
Era ocasional, Pizzarelli. Era ocasional, pero también, que para mí es donde está el punto más importante, el delivery era un empleado del local. Entonces, por eso yo decía ahorita que ese delivery era un empleado de ese restaurante y se entendía que era una extensión del restaurante. Entonces, Frank quiere pedir hoy una pasta. Yo soy un restaurante italiano. Frank la pide en mi local. Entonces, yo tengo mi empleado que claro, en lugar de llevártela a la mesa, te la lleva a tu casa.
Sí.
Entonces, digamos que esa era la lógica detrás de ese tipo de delivery, que era el modelo hasta hace 2 o 3 años.
Quizá tú, bueno, que yo recuerde, no se pagaba un adicional por el delivery.
No, porque incluso se
eso era un servicio.
Sí, era un servicio añadido del restaurante.
Claro, asumamos que lo que tú no consumías de electricidad, de ocupación, etcétera, etcétera, el restaurante te lo compensaba cobrándote el delivery.
Exacto.
Pero a nivel legal, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque uno no puede analizar las cosas como uno entiende deberían ser. O sea, la labor de los jueces no es interpretar la ley o las normas como ellos entiendan que debe ser, que deba ser, sino interpretarla como están, porque esa no es su atribución, esa no es su facultad. El poder legislativo se encarga de legislar y el poder judicial se encarga de interpretar y de aplicar justicia.
Ahora
de administrar
pregunta.
Justicia. Entonces, si el 228 establece una disposición clara, una regla, que tiene como límites las disposiciones gramaticales de no atribuirle un significado arbitrario. O sea, ¿cómo el juez va a decir, mira, yo entiendo lo que dice el 228, pero en el 92 no había delivery, ahora sí, yo no puedo interpretarlo de esa forma? No puede hacerlo.
No puede.
Para hacer eso, tendría que declarar esa norma no conforme a la Constitución por la vía difusa. Si ese era el caso, pero ese no es el caso.
Claro, pero entonces ahí tenemos que caer en algo que dijo hace recientemente Sonadores, que fue, obviamente con sus intenciones, o sea, con su intención.
Sí, como parte interesada.
Como parte interesada. ¿Quiénes son los afectados con esa sentencia? Son los empleados. ¿Por qué? Porque hasta esa sentencia se mantenía el criterio de que la propina legal obligatoria, entre comillas, aún sea en delivery, era parte de los beneficios que ese empleado aceptaba cuando aceptaba el trabajo. Entonces, incluso antes de esa sentencia, en los tribunales inferiores se daba la discusión, porque habían comercios que no la cobraban, como yo entiendo pudiera ser justo.
Claro.
Pero después iba un empleado a un tribunal laboral y condenaban a ese empleador. Entonces, ese tira y ala que existía entre se cobra o no se cobra, es un derecho o no un derecho del trabajador, se está dañando la percepción de ingreso de ese trabajador o no, fue dirimida ahora de una forma que para mí dejó desamparado a, según ha sonado ahora, más de 40 mil empleados, porque de un día para otro, quizá la que es mayor, su mayor parte de ingreso, que son las propinas, se desaparece. ¿Por qué? Porque si tú ligas la producción masiva de servicios a domicilio más la eliminación de la propina legal en ese tipo de servicios, entonces no es que antes se pedían dos o tres, no es que ahora la mayoría de las personas nada más piden delivery, incluso por el tema del COVID, por la protección de tu comer en tu casa.
Sí.
Entonces eso tiene un impacto social increíble. Que ahora mismo, yo le pregunto a Víctor cuál es la forma de tocar esa sentencia, porque si la solución es ir al TC, estamos hablando que la solución va a venir cuando esté el COVID-20.
Sí, no, mira, pudieran, o sea, no solamente el TC es el único que puede, de verdad, atacar esa situación. Pudiera venir una reforma también, como se ha hablado.
O por un mucho cambio tiempo. Del criterio jurisprudencial de la Suprema.
Sí, pero yo no
es
creo
más difícil,
que, pero... yo no creo que ese cambio venga porque, verdad, se supone que es la misma sala la que tiene esa competencia por ser la sala de lo laboral y de lo administrativo, a menos que venga un cambio de criterio con el pleno y que existan, ¿verdad?, votos disidentes de esos
jueces. Una pregunta que te hago, que nuestros oyentes quizás no lo saben, ¿cuál fue el caso que llevó a esto?
El caso que llegó a esto fue una comunicación que le envió ProConsumidor a Sonadores, indicándole que se abstuvieran de cobrar ese 10% para
y a Sonadores
los servicios de takeout y delivery, y que si no lo hacían, bueno, pues iban a abstenerse a las consecuencias del lugar. O sea, iban a sufrir la consecuencia del lugar. Entiendo yo que ProConsumidor iba a, o si continúan, va a tomar medida de lugar, sanciones, exactamente.
Ahora, ¿por qué, pero por qué ProConsumidor toma esa decisión? Porque era a ProConsumidor que iban los clientes. O sea, hubo una época, porque yo recuerdo incluso que en las redes sociales había un boom con eso. Hubo una época donde los clientes estaban haciendo posteos, etiquetando a ProConsumidor, diciéndole, pedí un delivery y me cobraron el 10% de propina legal. Entonces, ProConsumidor, para mí, como siempre, excediéndose en lo que debería ser su labor como ente, digamos, del Estado, decidió tomar carta en el asunto haciendo algo que yo llamo persuasivo, porque tú le haces, si tú quieres no le haces caso y no pasa nada. Entonces, al final del día, lo que promovió a ProConsumidor a que hiciera eso, que culminó con esta sentencia que yo entiendo pudiera ser considerada desafortunada, fue literalmente una forma de ProConsumidor calmar a las masas y crear un problema de fondo que ahora se volvió un problema de verdad.
Sí, bueno, pero...
Y también transforma nuestra cultura de la propina, porque hay otro tema de cómo la justicia moldea nuestras normas culturales. Nosotros estamos acostumbrados a ver el 10% en la factura y a dejar adicionalmente una propina cuando vas al local.
Eso es un comentario muy interesante, porque cuando uno viaja, uno se da cuenta de que la propina es una.
No.
Aquí tenemos un problema, porque aquí la propina legal es parte del precio. Y incluso se ve mal si tú no dejas una propina adicional.
Se ve muy mal.
No, pero mira, incluso hay una mala práctica que yo sí he verificado en comercios, que no solo te cobran el 10% cuando tú pides para takeout o delivery, sino que te calculan mal ese monto. ¿Cómo lo hacen? Te cobran 1,000 de lo que tú consumiste, ¿verdad? El 10% van 1,100. Y encima de ese 1,100, o sea, ellos le suman el 10%. Y le suman el 18 a ese 10%. O sea,
claro.
te aplican el impuesto sobre el ITEVIS, no el impuesto sobre la renta, aplicándole al 10% del.
Claro, ITEVIS. Porque es que vuelvo y digo, la idiosincrasia del dominicano ve ese 10% como parte del precio. Incluso cuando tú vas a comprar algo, cuando tú vas a pedir algo en un restaurante, no solamente el 18 que hay que meterlo, tú tienes que pensar en el 10. Entonces, para mí por eso es que es importante o es interesante, digamos, esa parte de la cultura, porque ese 10% que es de propina y es, entre comillas, lo que la ley dice, le corresponde a esos trabajadores, no es suficiente. Fíjense que si tú no dejas propina arriba de ese 10%, trata de no volver a ese restaurante.
Bueno, pues a mí me da la impresión de que además de cambiar nuestra cultura en torno al tema propina, vendrá para los muchos negocios una presión por parte de sus empleados de, mira, si antes tú me tenías un sueldo que era el salario mínimo, no sé cuál es el salario mínimo de ese sector, pero deberán dar los 14 mil o 15 mil pesos quizás. Con las propinas, 10%, ese empleado llegaba a 25 a 30 mil pesos, ¿qué va a hacer ese empleado? Le va a decir, no, tú tienes que aumentarme el sueldo.
Claro, y ahí vamos a tener.
Y genera entonces, un pasivo laboral.
Eso te iba a decir.
Tú, con esta sentencia, no solamente estás generando un tema para el empleado que pierde un beneficio, le genera un tema al sector completo que ahora tiene que cargar con una presión de aumento de sueldo y encima de eso con el pasivo laboral que eso trae. Porque no sé, ustedes me corregirán, ese 10% no va al cálculo del pasivo laboral, solamente
el... Creo que no, que las prestaciones no se calculan por encima de ese monto, porque, ¿verdad?, se trata de un monto que no forma parte del salario per se. Pero yo diría algo ahora. Las funciones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en principio, deben tomar en cuenta el aspecto social de la decisión. O sea, porque el impacto social, porque en el caso del Tribunal Constitucional yo sí lo entiendo. Eso es una decisión que tiene un precedente vinculante para todos los poderes públicos. Cualquier decisión del tribunal que decida un aspecto importante
va a tener
una repercusión importantísima hasta en la política pública que tenemos como Estado. Pero los jueces de la Suprema Corte de Justicia, entre sus funciones, tienen que tomar en cuenta el aspecto social. O sea, digamos que habría un conflicto ahí entre lo legal y lo social.
Bueno, mira, es que estamos hablando también de una materia que es muy sensible, que es la materia laboral. La materia laboral, por naturaleza, es una materia que se entiende una de las más cercanas al bienestar social.
Bueno, de hecho, está la función social del trabajo.
Claro, entonces...
Y está prevista en el código.
Si tú hilvanas esas características que tiene la materia laboral y tú cargas a un juez con la responsabilidad de emitir un fallo, por ejemplo, como ese que estamos discutiendo el día de hoy, yo me atrevo a decir que sí. Porque es que el impacto de esa decisión de desconocer lo que hasta ahora es una realidad social, dígase, que los empleados en el sector de turismo viven de eso.
Un derecho adquirido.
Óyeme, de un día a otro, tú le estás quitando quizá el 60% de sus ingresos a todos esos 40 mil y pico de trabajadores. Ahora, yo te hago una pregunta. En el marco de estas reformas que anunció el presidente Luis Abinader, una de ellas es la del trabajo, la del sector trabajo, ¿bastaría modificar la ley, el código de trabajo, para desconocer lo que es un razonamiento no vinculante, pero sí persuasivo de la Suprema Corte de Justicia?
Sí, claro, porque la Suprema Corte interpreta las normas vigentes. Si hay un cambio en la legislación, pues la Suprema Corte no va a mantener...
El juego es otro.
Exacto, no, claro. No debe mantener esa interpretación porque la norma varió. La Suprema interpreta normas, obviamente casos... hace esa correlación entre hechos y derechos, pero si el derecho cambia, la jurisprudencia no puede mantenerse. Que es algo que dice la sentencia correctamente también. La sentencia dice, el derecho no se mantiene estático, el derecho se mantiene en evolución. Por eso los precedentes cambian, porque obviamente también la ley cambia, los hechos cambian, y hasta la misma persona que falla en la sentencia cambian, los jueces. Pero a mí me parece que la sentencia... Digamos que hace una correcta interpretación en términos legales, pero tal vez sociales uno pudiera debatir sobre el impacto. Porque no solo es el tema del aumento de salario, digamos, sino es cómo ese paquete laboral va a aumentar. De si un empleado ganaba 10, ahora tú le tienes que pagar 25. Entonces, ese costo de ese empleado, para mí, en términos generales, igual se va a trasladar en el consumidor. Porque el consumidor es quien va a terminar pagando el producto más caro.
Porque si el producto costaba 100 pesos, ahora va a costar 180.
Va a costar 180 porque hay que pagarle más a ese empleado. Entonces,
bueno, y esa sentencia sale y se hace pública porque incluso las cosas no son por casualidad. Esa fue la sentencia que el Poder Judicial decidió darle publicidad. O sea, nosotros estamos viendo una función...
Entre sentencias relevantes.
Claro, que es muy interesante. O sea, ya el Poder Judicial está diciendo que la sentencia que impacta en la sociedad, oye eso, yo le voy a dar una publicidad adicional.
Cambio su criterio de comunicación.
Okay. Entonces, el hecho de que eso salga en un momento tan importante como este, donde se están discutiendo reformas que a las cuales eso le es muy relevante, quizá es parte de un empujón de vamos a discutir ese tema. Porque, por ejemplo, Víctor dice...
Yo te voy a dar un background para que tú entiendas, veas un poco quiénes dictan la sentencia. Manuel Herrera Carbuche, laboralista... de muchísimos años, una persona que sabe de derecho laboral. Vázquez Goico, que fue el juez ponente, una persona también que duró mucho tiempo en la Corte de Trabajo. Sí. Nancy Salcedo, la magistrada Nancy, estaba en la Corte de Trabajo de Santiago. O sea, que son tres personas que conocen sobre el derecho laboral.
Que no es casual que hayan tomado esa decisión y le hayan dado esa relevancia.
Sí, exacto. Y, o sea, obviamente hay un debate entre si eso es materia laboral, materia administrativa, materia de derecho del consumidor, que es totalmente diferente a la que nosotros, o sea, a lo que conoce esa sala, porque, ¿verdad? Prácticamente los derechos del consumidor sería, tal vez, no sé, una rama del derecho civil, por tratarse de una responsabilidad, tal vez. Aunque en este caso pudiera ser una sanción administrativa, aunque no la hay per se. Pero esos jueces, entiendo yo, tuvieron que haber evaluado cuál sería el impacto de esa decisión. A pesar de que, obviamente, dicen, mira, nosotros vamos a decidir en derecho, pero vamos a evaluar cuál va a ser el impacto que esta decisión va a tener en la sociedad. Y, obviamente, en este caso, hay un recurso posterior. O sea, ellos no tienen la última palabra. Eso seguramente que va a ir al Tribunal Constitucional. Tú puedes estar seguro que los abogados de Asonadores van a recurrir al Tribunal Constitucional y es el Tribunal Constitucional que va a decidir en última instancia si eso procede o no.
Bueno, estamos hablando del sector. Un sector, primero, que deberá tener 300, 400 mil empleados. Uno. Y dos, el sector que más tarde se recuperará de la crisis de la pandemia.
No,
pensamos mucho solamente en los restaurantes, sí. Pero esto afecta también a todo el marco del entretenimiento per se, porque mucho de lo que sucede en entretenimiento sucede en este tipo de comercio.
Sí.
Los hoteles también, aunque tengan muchos, la mayor parte de la tarifa, todo incluido, tienen servicios que tienen la tarifa de propina legal, la propina sí. legal en su
sí, costo. La verdad que esto tiene un impacto que es más grande de lo que el título
es haría mucho pensar. Más grande. Yo creo que no tengo ninguna duda de que Asonadores va a actuar por alguna vía para atacar esta sentencia. Claro. Y que si no, como bien tú dices, oportunidad de reformar, aunque es difícil que haya verdaderamente una reforma laboral, pero
está pero lo que pasa otra vía que tiene Asonadores, que no es descabellada, es interponer una acción directa de inconstitucionalidad contra ese de artículo y pedirle al Tribunal Constitucional que dicte una sentencia interpretativa aditiva y que incluya en ese 10% a los deliveries, a los takeouts, o sea, que incluya a toda la cadena de mando de esos restaurantes. Pero hay algo muy interesante en lo que tú planteabas, Francisco, que me parece que nosotros no hemos evaluado, y es que como la sociedad ha cambiado tanto y ese negocio de delivery ha cambiado tanto, esos deliveries, o sea, esa tercerización de ese negocio de deliveries ha impactado en el sentido de que son muy pocos ya los negocios que permanecen con delivery propio.
Claro, porque tú sabes que el que subcontrata un servicio de delivery tiene ya incluso cero preocupación con el pasivo laboral.
Exactamente.
Tú no tienes que tener un seguro. Si se accidenta, no pasa
entonces,
nada.
Ahí, parte del modelo entonces de ahí sí. no existe el 10%. En ese tipo de negocio, cuando tú usas una aplicación como PedidosYa, como Hugo, como Uber Eats o cualquier otra, no existe el 10% porque tú estás pagando el delivery, tú estás pagando un monto determinado por delivery, ya sea...
lo que le llaman delivery fee, el costo del delivery.
Exacto, sí. Tú estás pagando por el delivery, tú no estás pagando por el 10%. Entonces yo creo que en esos casos, que es, yo creo que debe ser el 80%, digamos, de delivery, que actualmente, ¿verdad? Y takeout, bueno, takeout se mantiene, porque takeout tú mismo vas a retirar al restaurante, pero en ese caso de delivery, realmente, los jueces pudieron haber tomado en cuenta esa situación y decir, mira... Es que delivery, ¿quién permanece con delivery propio ya? ¿Alguna pizzería? O sea, negocio sí, muy limitado.
Sí, negocio, mira, yo creo que se pudo haber hecho una diferenciación entre el tipo de delivery. O sea, si tú tienes un delivery propio, yo considero que eso puede ser evaluado como una extensión del restaurante y un servicio que te están llevando del restaurante a tu casa. Ahora, cuando claro. tú lo tercerizas y tú tienes un delivery subcontratado, ya eso es otra persona que ni tú la conoces ni él te conoce a ti, que incluso tú no tienes una comunicación directa con él. Tú te comunicas con una plataforma, sí, un etcétera, etcétera,
de
etcétera.
De empresa a empresa.
Y que entonces, otra personalidad jurídica.
En ese sí, escenario, empresa, yo entiendo que ese 10% no debería ser parte de la ecuación.
Es
que
no te lo cobran tampoco.
No, algunos restaurantes sí. Te lo digo porque eso fue lo que promovió que ProConsumidor emitiera ese comunicado. Que muchos restaurantes, por las aplicaciones, te estaban metiendo en el precio el 10%. Y muchos consumidores fueron a ProConsumidor, entiendo yo que porque es lo único que entienden, claro. A hacer esas denuncias. Porque entonces, eso es algo que ocurría.
Yo lo que he visto es que en esa plataforma de delivery el precio es distinto. O sea, el precio es mayor. No sé si esa era la situación que ProConsumidor
no, advirtió. No, porque oye cómo funciona eso. El precio es mayor en la plataforma porque la plataforma que le está supliendo el delivery al restaurante gana dos veces. Gana por lo que le cobra el restaurante y gana por la venta. Entonces, si por ejemplo tú tienes una pizza que cuesta 100 pesos y la plataforma se va a quedar con un 30%, tú lo que haces es que tú compenses ese 30% subiendo el precio. Incluso si tú ahora mismo buscas en un restaurante el monto que vale un plato y lo buscas después en el restaurante allá, en el menú, puede tú te vas a dar cuenta que probablemente va a ser inferior en el restaurante. Entonces, ellos compensan en la mordida que da la plataforma como parte de su modelo de negocio. Lo
que pasa es que la plataforma no solamente te ofrece el servicio de delivery, sino el servicio de adquisición del cliente. Así que la plataforma lo ve. La plataforma claro. No ve solamente que está llevándole algo de A a B. Si no, B está llegando a por mí.
Claro, y la plataforma dice, mira, yo tengo 100,000 personas que entran aquí semanal. Claro. Yo tengo un promedio de venta de satisfacción de tanto. Entonces, claro. ¿Verdad lo que tú dices? O sea, la plataforma no es nada más el delivery, no el mensajero. Es
el costo de adquisición del cliente.
Es un modelo de negocio.
Claro, sí. El modelo de negocio, el delivery es parte, y para mí, incluso la parte operativa del negocio. Pero el fuerte de cualquier negocio de estas plataformas de delivery mira, yo tengo una base de datos de 150,000 personas que están inscritas en mi plataforma activas, que piden X veces a la semana, y yo te puedo decir cuánto piden pizza, cuánto piden hamburger, cuánto piden. Tienen una cantidad de data impresionante.
Y ahí ni hablar de cuando ellos te sugieren cosas. Porque claro, a cada rato las aplicaciones te dicen, ¿tienes ganas de pizza? Claro. Aquí tenemos estos comodines, aquí tenemos esta promoción. O sea, claro, que la verdad es que sí. Incluso eso es lo que puede seducir a un cliente, a un consumidor, a pedir X o Y.
A veces entro a la plataforma pensando que voy a pedir una cosa y termino pidiendo otra por lo que la plataforma me sugiere.
Mira,
o por lo que está arriba a la hora de buscar en el
detenido. Y eso se paga, o sea, eso no es gratis.
La comodidad, ese es el efecto Amazon. O sea, tú entras a Amazon a comprar un paquete de 6 pilas AAA y tú terminas comprando quizás 5 o 6 artículos más sin darte cuenta porque que está ahí, está a la vista, tú lo ves. Antes, cuando uno tenía que ir a una farmacia o tenía que ir a un colmado, a un supermercado, tú normalmente ibas a lo que tú ibas, por un tema hasta de que no era cómodo. Pero lo que yo pienso, sí, ya para cerrar, que podemos, vamos a decir, sacar de la discusión del día de hoy, es que se creó un problema nuevo. La sentencia del TC...
O se solucionó un problema viejo.
O se solucionó un problema viejo de una forma que tendrá un impacto social que no vamos a saber si era o no era responsabilidad de los jueces tomar en cuenta, pero existe. Entonces, ante ese problema tangible, vamos a ver en las próximas semanas cómo va a reaccionar a Sonadores, ya que, digamos que, presumimos que va a recurrir. Sí. Pero hay diferentes vías, como tú dices, posiblemente quizá también atacar de manera directa el artículo 228, que es el que está creando el problema.
Y como entidad de poder que es, no solo tiene esas vías, sino que tiene las vías de participar en los procesos de reforma y ese tipo de cosas. O sea que realmente existen vías para modificar la situación jurídica si realmente existe esa voluntad. Pues nada, señores, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.